Tiempo de descuento, diría yo, porque bueno, es uno de los acontecimientos más importantes que vamos a vivir en este verano en el Valle de Calamuchita, como viene siendo ya desde hace tanto tiempo. Es la 37ª edición. Estamos en contacto con el intendente de Embalse, Federico Alessandri. Intendente, un gusto saludarlo. ¿Cómo está? Buen día.
Hola Mario, a vos, a tu equipo, a tu audiencia. Muy buenos días. Un gusto de poder compartir estos minutos con vos.
Igualmente, muy contento de poder saludarlo. El 98% marcaba la estadística oficial de la Agencia Córdoba Turismo durante el fin de semana en ocupación en Embalse. Primer dato que quiero corroborar. Esto fue así por una parte y por otro, también un dato que siempre me gusta tener en cuenta. ¿Cómo estamos con el tema de las plazas, intendente, en Embalse? ¿A cuántas plazas se llegan?
Bueno, Mario, la verdad que creo que ha sido un verano, creo que va transcurriendo un verano en el cual nosotros habíamos puesto mucha expectativa, porque nosotros, a ver, cuando empezamos a prever lo que puede ocurrir en el verano, en la fiesta de la primavera, en el Embalse, en el fin de semana largo de octubre, que coincide con la fiesta de la cerveza en Villa General Belgrano, bueno, ya veíamos cómo ante estos hitos turísticos importantes la recepción turística que estábamos teniendo y cómo se movilizaba nuestro valle. Eso nos ponía en la antesala de una temporada que creíamos que iba a ser muy buena. Bueno, hoy lo que estamos viviendo es que la temporada es más que buena. Ojalá pueda sostenerse de esta manera, yo creo que sí. Me parece que es, bueno, fundamental que hoy tengamos esta revancha después de lo duro que fue la pandemia para nosotros, ¿no? Nosotros estamos en un lugar, Mario, y en un valle en el cual el turismo nos atraviesa la vida, ¿no? Y después de la pandemia, realmente si no aprendimos, cuando prácticamente tocamos fondo, bueno, es muy difícil salir. Por eso yo, además de desearte buen año a vos y a todos, y en especial a toda la comunidad de Santa Rosa y del Valle de Calamuchita, también quiero agradecerle por mil a todos y cada uno de los emprendedores y emprendedoras del turismo en el Valle de Calamuchita, ¿no? Porque así como nos puso a prueba el mundo, también pudimos salir por la fuerza que cada uno de los emprendedores del turismo tiene. Bueno, dicho esto, Embalse hoy tiene aproximadamente, sin estar a pleno la unidad turística de Embalse, porque solamente hoy un 20% de la posibilidad de plazas que tiene la unidad turística de Embalse está justamente en condiciones de alojamiento. Hoy estamos alrededor con camping, con cabañas y con casas de alquiler en casi 6.500 plazas, ¿no? Con lo cual para nosotros es más que importante, es más que interesante. Tener un 98% de ocupación el fin de semana, casi llegando a un 100%, bueno, y ya para este fin de semana con reservas que son prácticamente iguales, nos llena de orgullo, redobla la responsabilidad que tenemos en promover y profundizar nuestro producto turístico en todos los aspectos, en Embalse y en el Valle de Calamuchita, porque también notamos que quien viene a Embalse o quien viene a otra localidad del Valle de Calamuchita no solamente se queda ahí, sino que transita, se mueve, le da una dinámica de corredor a nuestro valle. Y en esto agradecerle también a las distintas áreas de turismo de los otros municipios y comunas, porque creo que estamos haciendo un trabajo de complementarnos y de ir dándonos una mano en el mejor de los sentidos al fin de que quien viene a Calamuchita realmente la pase de la mejor manera. Así que bueno, estamos en una temporada alta, en el fin de semana tenemos estos números, pero en la semana también, Mario, en lo que registramos de la primera semana de enero, no bajamos del 87%, con lo cual también es más que importante y es un contraste respecto a otras temporadas de verano, ¿no? donde se afianzaba la ocupación a partir del fin de semana. Así que bueno, viene bien lo que vamos manejando, viene con mucha expectativa y creo que también en esto ayudan las fiestas, ¿no? Y el cronograma de eventos que el Valle de Calamuchita va presentando.
Bien, hablaba con Facundo Suárez hace unos días en el recorrido que hacemos habitualmente con nuestro operativo verano y también lo que nos resaltaba era el crecimiento enorme que había tenido Villa Rumipal en los últimos tiempos en cuanto a la inversión privada. Esto tiene que ver con casas de veraneo y con emprendimientos. Lo que está pidiendo Facundo es mayor inversión en el sector gastronomía, que es donde están un poco más flojos, digamos, teniendo en cuenta todo lo que ha avanzado esa localidad en los últimos tiempos. ¿Cuál es la realidad de Embalse en torno a esto?
Bueno, es similar, Mario, ¿no? Primero que estamos teniendo desarrollos importantes, inversión desde el sector privado, fundamentalmente en casas de fin de semana, ¿no? En casas de veraneo, o gente o familias que después de la pandemia ya directamente decide venirse a vivir a Embalse. En ese sentido, por supuesto, se resiente un poco ante esta inversión y ante esta llegada de nuevas familias a Embalse, se resiente un poco el esquema de servicios. Y eso lo tenemos que poner dentro del turismo, ¿no? Por supuesto que Embalse todavía tiene una situación distinta y pesada con respecto a otras localidades del Valle. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos 1.500 hectáreas de las más expectables que tiene la provincia de Córdoba sobre la margen de nuestro embalse, el lago más grande que tiene la provincia de Córdoba, que son fiscales, que son del Estado Nacional, que no se desarrollan, que no tributan, que no tienen ningún plan de inversión, con lo cual eso de alguna manera retrasa el desarrollo del embalse, ¿no? Hoy tenemos que generar servicios y esquemas de inversión en otros lugares más alejados, por supuesto, de nuestro espejo de agua, a diferencia de lo que ocurre en Villa del Lique y en Villa Rumipal, ¿no? Donde el lago de alguna manera es la joya y a partir del lago se van generando desarrollos más importantes que hacen a esto que bien te contaba Facundo, a un boom inmobiliario importante que después, por supuesto, hay que brindarle los servicios. Pero estoy seguro que siempre esta cuestión de demanda acomoda también la oferta y en poco tiempo el Valle va a lograr un equilibrio en cuanto en virtud de la inversión y de la recepción turística, generar los productos turísticos necesarios para darle contención, ¿no?, a toda esa cantidad de familias, a toda esa cantidad de turistas que año a año vemos cómo va creciendo en el Valle de Talamanchica. La situación de Embalse no escapa a eso. Por supuesto que hemos mejorado y mucho, y también lo hicimos rápido, ¿no? Porque como lo dije al principio, después de esta pandemia todo fue muy difícil y pensábamos que nos iba a costar mucho más recuperarnos. Pero hoy nuestro sector, con toda la innovación, con todas las ganas, con todo el compromiso que tiene, a pesar de lo poco que se hace desde producto turístico y desde políticas de turismo para incentivar desde la provincia, creo que hemos generado cosas más importantes. Así que bueno, estamos contentos por esto, y si bien sabemos que hay cosas que faltan, estamos en un crecimiento constante, y el crecimiento siempre es bueno, Mario.
Bien, lo veía al ministro Lamens hace pocos días en Chapadnalal visitando el lugar y ya empezando a inaugurar toda la parte nueva, y se me venía a la mente el momento en que nos cruzamos acá en el Valle de Calamuchita, cuando tuvimos oportunidad de decirle, mirándolo a los ojos, ministro, no nos falle, basta de humo, digamos, no nos vendan más humo. Si vamos a anunciar cosas importantes para la unidad turística, y esperamos que en la gestión se cumpla. ¿Cómo marchan las obras? ¿Cómo ve el tema? ¿Lo tendremos a Lamens en el 2023 inaugurando ya uno de los hoteles totalmente refaccionados? ¿Qué es lo que usted percibe?
Bueno, todo indica que sí, Mario, ¿no? Tal cual vos decís, nunca se cortó inversión desde que asumió esta gestión del presidente Alberto Fernández en las unidades turísticas, tanto en Embalse como en Chapadnalal. En Embalse se está trabajando, estamos reformando totalmente el hotel número 1, poniéndolo en valor, sin que este hotel, de los más grandes que tiene el complejo, pierda, por supuesto, sus características constructivas, que son patrimonio arquitectónico, ¿no?, nacional. En ese sentido, hay un buen frente de obra que avanza y que, sin dudas, en el transcurso de este año lo vamos a tener listo. También cabe recordar que tuvimos el hecho lamentable de que cuando ya estaba listo para abrir el hotel número 4, tuvo un incendio lamentable en una de sus áreas, donde no solo perdimos parte del patrimonio natural, sino que los embalseños perdimos ahí a un conciudadano, a un hermano, que lo lamentamos inmensamente, ¿no? Pero si no, ya serían tres las unidades de hoteles que estarían trabajando, porque el Hotel 4 no le faltaba nada, estaba a punto de inaugurarse, ¿no? Bueno, tuvimos ese traspié importante y doloroso, pero hoy el Hotel 1 está en marcha, todos los bungalows, que son 50 en el complejo hotelero, están refaccionándose, el Hotel número 3 también está con un frente de obra, el Hotel 6 también está con un frente de obra, o sea que todo esto que vos decís nunca se ha detenido, Mario, en esta gestión. Está el compromiso no solo del ministro Lamens, sino del presidente Alberto Fernández, y por supuesto esperamos en este año 2023 inaugurar no una, quizás dos unidades turísticas nuevas, ¿no? El hotel número 3 y el hotel número 1. Así que estamos muy cerquita de eso. Pero hoy la realidad es que estamos funcionando con dos hoteles, ¿no? Con el hotel número 2 y con el hotel número 7. Y hoy eso, en número de personas, estamos aproximadamente entre 800 y 900 plazas disponibles en la unidad turística, que son muy poquitas al lado de todo el potencial que tiene, ¿no? En un potencial de 4.000, hoy estar trabajando solamente con menos de un cuarto, y bueno, es importante porque estaban abandonados, pero también queremos llegar a esa puesta a punto de la unidad turística donde pueda trabajarse el concepto de turismo social en un 100%, y estamos hablando de 4.000 plazas que son más que interesantes, no solo para Embalse, sino para la región. Pero también hemos puesto en marcha la recuperación del natatorio de la unidad turística de Embalse Mayo, no solamente que esto es un servicio al turismo y a quienes vienen, a las familias que nos visitan en la unidad turística, está abierto a todo el público, y durante la mañana también funciona la escuela municipal de verano, ¿no? Hay casi 400 chicos embalseños y embalseñas, son parte de esta escuela municipal donde hay, no solo se enseña a nadar, sino las cuestiones recreativas y fundamentalmente valores de amistad, la cultura de la educación, del trabajo, del compromiso. Bueno, todas cosas hermosas que vamos erigiéndonos como sociedad y como construcción colectiva a partir de la recuperación de estos símbolos de justicia social, como en este caso la unidad turística de Embalse.
Cuando arrancamos el operativo veíamos algunos artículos publicados por el Ministerio de Turismo de la Nación que hablaba de esta necesidad de retomar el objetivo central del turismo social, y se hablaba de un monto entre 2.000 y 2.500 pesos para los servicios que se brindan en las unidades turísticas, y que por supuesto el viaje se lo tenía que pagar cada uno de los que elegían el lugar. ¿Estos son los precios que se están manejando para los que es el servicio, que incluye, bueno, todo lo que es servicio de cama, sábanas,
el servicio,
desayuno?
Es lo que incluye, Mario, uh-huh. Es el alojamiento, o sea, la noche,
sí,
pernoctar, la estadía en el día, y además pensión completa, Mario. Desayuno, almuerzo y cena.
¿Cuál es el monto en definitiva?
El hotel 2, en 2.000 pesos, uh-huh, por persona, por día. Creo que hay una promoción, no la tengo en este momento, cuando el grupo familiar es grande o supera cierta cantidad de integrantes. Y después el hotel de categoría, que sería el hotel número 7, creo que está en 2.500 pesos. Bien. A ver, Mario, ante esto, estamos hablando de alojamiento y las tres comidas. Y además también tiene un esquema recreativo la unidad turística de Embalse, ¿no? Profes que hacen caminatas, que generan avistaje de aves, que hacen recorridos, que hacen gimnasia, que hacen actividades recreativas. Bueno, realmente tener todo esto por 2.000 / 2.500 pesos por día es más que interesante, ¿no? Generalmente esa es la suma que gasta una sola persona en una comida nomás, ¿no? Así que acá tenés alojamiento y pensión completa por esos precios. ¿Qué pasó ante estos planes de turismo social que puso a disposición el Ministerio de Turismo de la Nación, que se ingresa por la página? Bueno, reventó en muy poquito tiempo, creo que en cuestión de horas ya quedó comprometida toda la estadía, al menos durante el verano y creo que hasta Semana Santa, de la unidad turística de Embalse. Estoy convencido que en Chapamalal ocurrió lo mismo. Así que bueno, son todas cosas en las cuales cuando se habla de turismo social no deben ser conceptos vacíos, sino que deben tener la complementariedad de este tipo de cosas, ¿no? Donde se piensa en el bolsillo de la familia, pero a su vez que también haya unidades turísticas preparadas y que además de alojar y darle de comer a las familias que nos visitan, que también haya un complejo recreativo que realmente permita de que el turismo social, cuando viene a estos lugares, se lleve una experiencia única, para algunos inolvidable. Quienes pasan por la unidad turística de Embalse no se lo olvidan más en su vida. En Chapamalal ocurre lo mismo, ¿no? Y esto, este testimonio lo puede dar cualquier persona que la única posibilidad que tuvo de vacacionar fue en complejos como estos, ¿no? Así que esta posibilidad de que el turismo social sea puesto en valor, de que las familias no solamente tengan su descanso, su recreación, sino también su experiencia, de que para muchos y muchas ha sido lo mejor que les ha pasado en la vida, habla de lo bien que estamos trabajando el concepto de turismo social y que se complementa con el resto de productos turísticos y de segmentos turísticos que busca el Valle de Calamuchita. Así que me parece que en la complementariedad, en el asociativismo, en la cooperación, está la salida, y también en esa salida está nuestro modo de vida, ¿no? Donde muchos calamuchitanos y calamuchitanas dependemos de esta actividad.
Bien, ayer hablaba con Mauricio Jaimes también, no quiero entrar demasiado en el tema político, le decía, dentro de lo que tiene que ver con el operativo verano, pero bueno, tuvo algunas frases ahí, no pudo aguantarse el intendente y largó algunos conceptos importantes ahí que para cualquier diario sería una buena tapa, digamos, el título. Yo antes de preguntarle algunas cuestiones, una sola en realidad, que es la que más interesa en este momento porque anunciaron algo en la tapa de algunos diarios y quiero preguntarle, quería consultarle, ¿cómo vive la localidad de Embalse este tiempo? Porque ha cambiado todo a partir del Campeonato Mundial de Fútbol, es decir, todo lo que se esperaba con tanta expectativa y con tanta alegría para vivir un verano feliz, que es lo que todos queremos, ha recibido esta inyección extra, ahora con un doble mural para Nahuel, con el festejo, el recibimiento, la alegría de la gente, que creo que eso se va a ver también en el festival.
Y sí, Mario, mirá, la verdad, mirá lo que nos pasa, ¿no? Y me quiero detener en esto. Primero, que Nahuel tuvo la oportunidad de muy chico de ser parte de la selección sub-20 nacional, ¿no? Con lo cual ya para nosotros fue algo histórico. Entiendo humildemente que nunca un deportista de nuestra liga, hablando de fútbol concretamente, tuvo esa oportunidad, ¿no? De llegar, aunque sea en un sub-20, a vestir la casaca nacional. Pero después de eso, fue parte de la selección mayor, entonces ya ahí todavía mucho más. Uh-huh. ¿Por qué quiero decir? Porque la familia de Nahuel sigue viviendo, Mario, como vivió siempre, sigue con los mismos amigos, sigue con la misma forma de vida, se sigue vinculando de la misma manera, sus hermanos y los papás, el papá y la mamá de Nahuel siguen trabajando donde lo hicieron históricamente, o sea, ellos no cambiaron en nada. Esto habla también de por qué muchas veces estos sueños que uno se propone, cuando los transpira, cuando los sufre, cuando hay compromiso, cuando hay convicción, se logran, porque nada es fácil, nadie lo tiene en bandeja, ¿no? Pero realmente esta familia siempre vivió de la misma manera y a nosotros los embalseños nos llena de orgullo que haya sido así. Y por eso el camino de Nahuel, creo que a pesar de las dificultades que sin duda las ha tenido, siempre fue para adelante. ¿Por qué? Porque hay valores en su familia. Y después logramos la Copa América con él. Y uh-huh. Esto, ahí tuvimos que el predio del Club Náutico Fitzsimons, que es el club que le vio nacer a Nahuel, tenga justamente su nombre. Y eso ya para nosotros era un montón. Después de tantos años de sequía en las cosechas de trofeo de la selección mayor, tener la Copa América con él participando, con Messi levantando la copa, bueno, ya era un montón, ¿no?
Claro, ni aparte hablar, ganarle a Brasil y en el Maracaná.
Ganarle a Brasil en el Maracaná. Así que ya era, bueno, a los que amamos el fútbol y que nos sentimos atravesados en cualquier aspecto de la vida por la cultura futbolera, ya era un montón. Y bueno, después ni hablar cuando él entra en la lista de convocatoria para Qatar, donde sin duda se fue lleno de sueños, pero muy con los pies en la tierra, donde justamente unos días antes de que comience la copa viene Hugo, su papá, a saludarme, a contarme, imagínense, esto lo tengo que decir en el mejor de los sentidos, yo creo que Hugo y Lelia, su mamá, habían ido a Ecuador a verlo al Mundial, después habrán ido cuando Nahuel participó en un club, pero tener la oportunidad de vivir un Mundial todos los días, bueno, a muy pocas familias se le da, y en especial a ellos, que quizás nunca lo hubieran imaginado, así que fueron sus papás, fueron sus hermanos, lo acompañaron a la abuela allá, y a medida que íbamos avanzando, bueno, todo iba siendo y generando una expectativa y una emoción, y se nos caían las lágrimas todos los días a los embalseños. Ni hablar cuando llegamos a los cuartos de final de la Copa del Mundo, a dos días un día antes de que Embalse cumpliera 111 años, ¿ah? Que Nahuel hiciera el gol y que eso nos permitiera el pase a semifinales de la Copa.
Con pase de Messi, bueno, incluido.
Perdona que te lo cuentes así, ¿viste? Y por supuesto que eso iba generando cosas en la sociedad embalseña, donde yo hablaba con la familia de Nahuel, ¿viste? Bueno, hablaba con Hugo permanentemente, comentando el futbolístico, pero también lo que se iba viviendo en la ciudad. Y había un montón que, esto lo digo en un buen sentido, porque todo era seguramente para ayudar, y le hagamos el homenaje, y pongamos un cartel allá, y pongamos un cartel acá, y nosotros queríamos hacerle el homenaje, Mario, pero no es lo mismo hacer un homenaje cuando participás de una Copa del Mundo a que cuando levantás la Copa del Mundo, ¿no? Entonces nosotros como institución y como responsables de hacer las cosas en el mejor de los sentidos, y bueno,
cortaban clavos todos los días.
Un poco por cábala, y claro, cortábamos clavos todos los días. Y además, bueno, ya teníamos a los muralistas que iban a hacer justamente esto que vos hacías referencia, ¿no? Los murales, uno en el dique y otro en el barrio comercial. Teníamos todo contratado y pensado, pero bueno, una cosa era levantando la Copa del Mundo y otra cosa habiendo participado del Mundial. Así que bueno, llegamos a esa final tan esperada y que puso a la Argentina, ¿no? Por los valores que el grupo transmitió, no solo de los jugadores, sino de la conducción técnica, bueno, de todo lo que hicieron posible de que Argentina levantara la Copa del Mundo, creo que a los argentinos nos dio un baño de esperanza, ¿no? Realmente ver esta manifestación social, de festejo, convocante, en todas las plazas, en todas las calles de nuestra patria, realmente creo que por ahí pasa de que... A ver, muchas veces es difícil generar un paralelismo, ¿no? Pero cuando hay cosas que a los argentinos los motivan y les dan fuerza, bueno, muy rápidamente nos ponemos en marcha y tiramos hacia adelante, ¿no? Qué bueno que ocurra eso, ¿no? Y que podamos tomar a estos chicos como ese ejemplo. Por eso, cuando vino Nahuel, los ciudadanos ilustres, todos los reconocimientos que institucional y formalmente deben hacerse, creo que eran lo de menos. A mí lo que más me marcó es cuando él dice... gracias, y quiero dejar en claro que este es mi lugar en el mundo.
Y señala el monolito.
Que señaló el monolito, claro. Que dice embalse. Cuando eso ocurre, Mario, bueno, ya no hay nada más que agregar, no hay nada más que decir, no hay nada más que pensar, porque estos jugadores, con el compromiso deportivo que tienen y competitivo que tienen, yo quiero reconocer que cada vez que tienen un día libre, en el caso de Nahuel, se viene a embalse, ¿no? Entonces, eso marca de que, bueno, cuando alguien llega a donde llegaron estos tipos, voy a decir, hablando informalmente, ¿no? Y nunca se olvida de dónde nacieron, y cada vez que pueden vuelven y abrazan a su familia, a sus amigos, a las personas que quieren, y están acá, y vuelven a recordar las historias, las anécdotas, los personajes que los han pintado en el transcurso de su vida... Bueno, creo que no hay nada más importante que eso. Así que todo lo que podamos hacer por Nahuel y por el logro deportivo de esta selección es mínimo, ¿no? Pero ahí están el orgullo en Balteño, en los murales, en dos murales. También no es solamente eso, porque para nosotros no es una cuestión de moda, ¿no? Los programas de incentivo al deporte, las becas deportivas, desde Embalse ya están institucionalizadas con el nombre de Nahuel Molina Lucero, porque, bueno, esto hace a cualquier chico y chica de cualquier actividad deportiva amateur que quiera destacarse, que tenga compromiso, que tenga voluntad, bueno, cuando el municipio apoye a esa actividad, a esa práctica, a esos deportistas, va a llevar, la beca esa va a llevar el nombre de Nahuel Molina Lucero. Así que bueno, perdona que les ponga vehemencia.
No, porque tiene que ser así, porque aparte me crea el clima para decirle que estoy sorprendido de ver cómo en los festivales de toda la Argentina una gran cantidad de gente que va a los festivales lleva puesta la camiseta de la selección, y le debe pasar a usted que sale por las calles de su pueblo y que se encuentra con la gente que ya prácticamente no se la saca ni para dormir. Entonces creo que esto va creando el clima para lo que se viene también mañana con el festival.
Pero aparte, Mario, no solo es la camiseta, sino que también son los cánticos permanentes, es el himno que se canta y nos enfervoriza de otra manera. Bueno, creo que son muchas cosas que motivan y que no solamente debemos dejarlas en el plano del fútbol, ¿no? Sino tomarlas para motivarnos como sociedad. Por eso estamos a muy poquitos días a muy poquitas horas, ¿no? De un nuevo festival del Embalse Un Canto a la Vida. Y nosotros, ¿qué pensamos desde hace un montón de tiempo para este festival? Que sea un festival del encuentro, Mario. Cuando nosotros... decimos, che, hay una nueva edición del Embalse Un Canto a la Vida, justamente queremos cantarle la vida. Nosotros pensamos que a partir de estas cosas lindas, como las hemos comentado y cómo las vivimos y cómo nos emocionó y cómo nos conmovió como sociedad, tenemos que trabajar en conceptos, en este caso del Embalse Un Canto a la Vida, de fiestas populares que provoquen el encuentro. Que el encuentro sea en abrazos, sea en confraternidad, sea en asociativismo, sea en cooperación. no sea en un encuentro para cruzarnos y matarnos, ¿no? Como lamentablemente está pasando en algunas partes de nuestro país, porque destruir es muy fácil, con un par de malas acciones se destruye un montón, y quizás costó décadas, siglos y mucho esfuerzo construir, ¿no? Entonces nuestra apuesta al formato de fiestas populares y a partir del ejemplo y de cosas como las que motivó la selección argentina de fútbol deben ser justamente para hacer una sociedad mejor. Por eso, a partir de mañana queremos cantarle la vida en este sentido, ¿no? En el sentido del abrazo, en el sentido del encuentro de las familias argentinas y argentinas, en el sentido de que para provocar esto debemos volver a nuestras raíces tan interesantes, tan importantes, y que debemos reflejar en estos momentos para proyectarnos como una sociedad mejor, en nuestro folclore, en nuestra cultura, en nuestra gastronomía, en nuestros valores como sociedad, a los fines de erradicar definitivamente la violencia y que aparezca una sociedad de que, a pesar de las dificultades, trabajemos en el mismo sentido, que a pesar de las diferencias podamos ponernos de acuerdo en lo más importante, y que entre todos y todas construyamos, ¿no?, una patria más justa, más libre, más soberana, pero fundamentalmente con más oportunidades para todos y todas. Por eso queremos cantarle la vida este fin de semana en Embalse, que ese canto a la vida no sea solamente en el festival, sea en cada pasito que damos en una construcción colectiva, con mejoras para el sentir, para el hacer y para el vivir en nuestra República Argentina.
¿A partir de qué hora se va a abrir el predio?
A partir de las 20, Mario, ya tenemos todo preparado. Hoy, a pesar de la lluvia, de esta regadita que nos proporciona el clima.
Sí, de todas maneras, el pronóstico marca mejoras a partir de la tarde.
Bueno, pensando en eso, y a pesar de la lluvia, pasado por agua, un montón de hombres y mujeres de la organización están trabajando, están poniendo lo mejor, preparando el predio de la parroquia Nuestra Señora de Loreto, que está entre la Ruta 5 y entre la Avenida Costanera de Embalse, así que estamos muy cerquita de la ruta más importante que tiene el Valle de Calamuchita y del lago más importante que tiene la provincia de Córdoba. Así que ahí tenemos todo armado. A partir de las 20 horas se habilitan los ingresos al predio, a partir de las 21 horas comienza nuestro festival, una grilla artística, Mario, importante, porque tenemos de los mejores grupos y los más trascendentes a nivel nacional, pero también la posibilidad de que en nuestro escenario mayor pasen los grupos más importantes y más trascendentes de nuestra región. También muchos grupos incipientes, jóvenes, que hacen folclore y que muchas veces, si estos festivales no le dan la oportunidad, y bueno, su carrera, su trayectoria se hace muy difícil, ¿no? Así que estamos con los Tequis, con Campedino, con el Suquía, con Jessica Benavides, con los Carabajal, con los Cuatro de Córdoba, con Cacho Buenaventura, con Pacheco, con Silvia Ladana, entre un montón de grupos hermosos de canto y de ballet, de danza, vamos a transcurrir con esta grilla increíble arriba del escenario. Pero acá quiero hacer un parate, Mario. También quiero decirte que esta vez, en la edición número 37 del Canto a la Vida, hemos preparado una feria gastronómica que también hace a la exaltación de los valores culturales de los cordobeses y cordobesas, y también muy arraigados con nuestra tradición. Ahí vamos a tener una feria gastronómica que lo organiza UTUCU, que es una de las organizaciones más prestigiosas en materia gastronómica que tiene la provincia de Córdoba, no solo en quienes cocinan, sino también en quienes brindan los productos que llegan a los platos, en los hortícolas, en la cría de ganado, que después también llega a la posibilidad de ser comestible. Bueno, todas estas cosas hermosas que nos permiten, ¿no?, de que podamos, además de que en el escenario transcurra una cosa importante, también abajo haya una feria gastronómica que haga a un mejor formato de fiesta popular. Así que ahí va a haber hamburguesas de cordero, de cabrito, sándwich de jabalí, vaquillona con cuero. Por supuesto, también, Mario, está pensado para aquellos veganos, ¿no? O sea, que no se asusten, que no va a ser todo carne, ¿no? Sino que también está este concepto de aceptación, de diversidad, de posibilidad de quien es vegano tenga platos en esta feria gastronómica y que lo pueda disfrutar de la mejor manera, ¿no? Por supuesto, el locro tan tradicional, bueno, el choripán, cazuelas, tacos de cabrito, paella también, bueno, todas cosas importantes que los chefs de Córdoba y los productores de Córdoba ponen a disposición en esta fiesta popular. Y todo esto, Mario, con entrada libre y gratuita, porque nosotros concebimos este concepto de fiesta popular, del encuentro de las familias, de no solo de una proyección turística de Embalse y del Valle de Calamuchita, sino, vuelvo a insistir, con un canto a la vida que proporcione amor, con fraternidad, que vuelva al encuentro de las familias de argentinos y argentinas, entendemos que debe ser libre y gratuito. Así que todo este concepto de festival está brindado para que a partir de mañana a las 20 horas, durante el viernes y durante el sábado 14 de enero puede desarrollarse de la mejor manera. Venite a Embalse que le vamos a cantar bien fuerte la vida.
Muy bien, bueno, voy a estar allí y bueno, ahí aprovecharemos y hablaremos de otros temas que me interesan mucho porque lo vi en una tapa de algunos diarios por allí, como
lo decimos para después del festival, Mario. Listo. Va a ser un gusto charlar con vos.
Un abrazo muy cordial, gracias,
Dale, te espero mañana, gracias.
Un abrazo grande, hasta luego.